Estamos entonces en comunicación con Julia Rosenberg, historiadora y escritora de este libro precioso que hoy estamos sorteando, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola Telma, ¿cómo andás?
Muy bien, estamos acá con Felicitas, muy contentas de tener esta comunicación en esta semana en la que se cumplieron 70 años del pase a la inmortalidad de Eva Perón. Este libro hace un lazo, muestra el lazo que tenía Eva inevitablemente con las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y cómo se convirtió, además de en la banderada del pueblo, en la banderada de estas luchas en particular. Y además recoges muchos de los testimonios de los grandes discursos de Eva. ¿Qué te parece que es lo que hoy está más actual que nunca, en algún punto tristemente, no tener que seguir levantando banderas que Eva levantó allá por los años 40?
Sí, totalmente, ¿no? Hay una idea, me parece ahí, que estos 70 años, ¿no? De alguna manera también son 70 años de la invisibilización de una historia. Quiero decir, durante mucho tiempo se la narró Eva Perón, pero lo cierto es que esas narraciones sobre Eva Perón tenían más que ver con esto de su costado como abanderada de los humildes, ¿no? Como aquella que regalaba juguetes o sidra y pan dulce, o como la que vestía Christian Dior, ¿no? O la compañera de Perón. Pero hay una arista que quedó más invisibilizada todo este tiempo que tiene que ver con su rol como dirigente política, ¿no? Uh-huh. Pensarla a ella como una dirigente política y además una mujer que construyó y disputó poder incluso antes de que las mujeres votaran, y que esa construcción de poder tuvo tantísimo que ver con ser la creadora y conductora del primer partido político de mujeres, exclusivamente de mujeres, que las incorporó por primera vez a la política, no solo como votantes, sino también como representantes políticas, ¿no? Son esos años en donde entran las primeras legisladoras nacionales y las provinciales, y son todas militantes del partido de Eva, ¿no? El Partido Feminista Femenino. Entonces me parece que 70 años después, de alguna manera, lo que estamos haciendo es empezar a desocultar esa historia, ¿no? Como si esa historia, como si la posibilidad de ver a Eva como mujer que construyó poder, como dirigente política, como conductora, hubiese estado negada todos estos años, ¿no? Seguramente por la imposibilidad de ver a una mujer en esas condiciones, ¿no?
Vos sabés que la estoy escuchando. ¿Cómo estás, Julia? Escuchando atentamente porque en la semana se me ocurrió poner un posteo y usar la palabra capitana. Y alguien, uh-huh, y alguien me interpelaba y me decía, yo prefiero la santa, no la capitana. Claro. Y me parece que ahí está el tema, ¿no? Muchos prefieren, digamos, una versión angelical, uh-huh, aniñada de Eva. Uh-huh. Y Eva era todo lo contrario, era una mujer que disputaba poder. Y creo que 70 años después todavía las mujeres que disputan poder no se la perdonan, ¿eh?
No, totalmente, y que 70 años después sigue siendo símbolo en disputa, Eva, ¿no? Porque vos mencionás la palabra santa, sí, y claro, se estrenó una serie multinacional,
sí,
¿no?
No lo digo con a propósito de la serie, que quiero hacer esa aclaración, ¿no?
No,
de la
yo novela. Sí,
está bien, vale.
No, porque quiero decir, claro, es muy fuerte, ¿no? Que la serie se llame Santa Evita, y que además la historia que narre sea la de Eva muerta.
Claro.
¿No? La del cuerpo
el
muerto.
El cuerpo, exacto.
De alguna manera, lo que estamos tratando de hacer desde hace algunos años a esta parte, con un conjunto de investigadores, investigadoras, es traer la Eva viva, ¿no? La Eva política y la Eva que actuó y muchísimo en vida, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente alrededor de ella se siguen discutiendo, se siguen resaltando, poniendo de relieve diferentes aristas que no son más que una forma de discutir sobre política de otra manera, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Es tan potente su figura, es tan revolucionaria de alguna manera su imagen, que 70 años después la seguimos discutiendo, ¿no?
Sí, hay que decir, Julia, con esto que mencionabas en relación a las primeras 26 diputadas y 6 senadoras a las que por la ley 13.010, impulsada completamente por Eva Perón, logran por primera vez participar en la vida política de la Argentina, bueno, de manera formal, ¿no? Porque como vos bien decías, de manera no informal, siempre las mujeres participaron y sobre todo encarnadas en Eva. Vos también en este libro haces un análisis de la razón de mi vida y de una serie de palabras que han quedado en la historia, que han pasado a la historia de discursos de Eva, donde, bueno, ella dice, ¿no? Si este pueblo me pidiese mi vida, se la daría cantando. Uh-huh. Y también en relación a que ella puso, o se cuenta que ella puso siempre a Perón por delante. Vos haces un análisis muy interesante, me parece que sería lindo conversar sobre eso.
Sí, porque efectivamente, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces, como decíamos antes, ¿no? En estos 70 años de narraciones, se habló mucho de ella, pero se la escuchó menos, ¿no? O se la escuchó de manera muy recortada. Uh-huh. Entonces, un poco el ejercicio que intentamos hacer ahí en el libro es devolverle la voz, ¿no? Volver a sus palabras, volver a sus ideas. Porque efectivamente, en sus discursos o en la propia La razón de mi vida, se pueden encontrar palabras o ideas que hacen sintonía, están en trama con su clima de época. ¿Qué quiero decir? Mediados del siglo XX, para todo el abanico ideológico de izquierda a derecha, la mujer es madre y ama de casa, ¿no? Estamos todavía en una sociedad muy tradicional y muy conservadora respecto de el estereotipo de mujer, ¿no? Estamos antes de la segunda ola, ¿no? Antes de los 60, de los 70. Y entonces, por supuesto que Eva Perón dialoga con su clima de época. Ahora bien, se ha prestado menos atención a aquellos elementos que Eva Perón rompe con ese clima de época, que está lleno, ¿no? Hay miles y miles de cosas con las que Eva Perón rompe con su clima de época. Sin duda, su propia biografía, ¿no? Su propia vida cotidiana, una mujer que no fue madre, que se despertaba muy temprano y se acostaba muy tarde, dedicándole todas las horas de su vida a la vida pública. Pero además también, por ejemplo, en el texto de La razón de mi vida se proponen cosas muy en disonancia con ese clima de época. Por ejemplo, en La razón de mi vida se llega a proponer que lo que hoy empezamos a llamar como tareas de cuidado, ¿no? Es decir, lo que empezamos a discutir hoy, 70 años después, tienen que ser tareas remuneradas, ¿no? Para que la mujer pueda tener una entrada económica independiente a la del hombre y eso no la condicione. Wow, decir eso hace 70 años, sí, es un montón,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Y también que esa asignación tendría que ir creciendo por cantidad de hijos que tenga esa mujer, ¿no? O sea, además se está proponiendo una asignación por hijo. Quiero decir, efectivamente, La razón de mi vida, que además es un género autobiográfico, que todas las mujeres que escribieron en esa época eligen ese género para hablar de su vida privada, y Eva en La razón de mi vida elige hacer un texto político, ¿no? No habla de su vida privada, es un manifiesto político La razón de mi vida. Entonces me parece que hay que volver a leer ese texto, no resaltando las cosas que son una continuidad con su clima de época, porque eso es lo obvio, sino más bien al contrario, ¿no? Pasarle el cepillo a contrapelo y leer aquellos elementos con los que rompe con su época.
Sí, y junto, bueno, estas propuestas que ha dejado en el camino Eva, junto a otras grandes mujeres, ¿no? Delia Parodi, a quien también se menciona. Quiero preguntarte por ahí un poco para cerrar en relación a los feminismos. ¿Nos olvidamos un poco de leer a Eva en clave de género?
Bueno, sí, claro, totalmente, ¿no? Cuando estábamos conversando antes y hablábamos de 70 años en que esta historia no fue rescatada, ¿no? No fue narrada. Por supuesto que ahí entran también los feminismos, ¿no? Parte de los feminismos que no pudieron ver en esta historia un eslabón más de la larga lucha, como decías vos antes, Selma, que en la Argentina tienen las mujeres, ¿no? De nuestro país. No se pensó al peronismo, no se la pensó a Eva encadenada en esa historia, ¿no? Por dar un ejemplo, en el año 2017 gobernaba Mauricio Macri y se hizo una muestra en el Museo del Bicentenario por los 70 años de la ley 13.010 que antes mencionabas. Uh-huh. Y es una historia del feminismo en la Argentina, y en toda esa muestra hay solamente una foto de Eva Perón, ¿no? Es decir, como si se pudiera trazar una muestra, una historia de la ley 13.010 y de la lucha de las mujeres en nuestra historia, donde Eva Perón casi no tiene relevancia. Efectivamente siguen siendo de nuevo narraciones en disputa, también para los feminismos, ¿no? Me parece que recién en los últimos años se empezó a hablar de un feminismo popular, un feminismo que puede hacerse cargo de esas historias, que no le incomoda la figura de Eva, porque también hay que decir algo, que Eva generó una ruptura muy grande con los feminismos previos, ¿no? Los feminismos de la primera mitad del siglo XX, por varios motivos, pero diría que fundamentalmente porque Eva Perón interpeló a un sujeto político, creó un sujeto político ahí donde no lo había. Eva Perón le habló a las mujeres trabajadoras, ¿no? A las mujeres amas de casa, a las mujeres de pueblo, como la llamaba ella, cosa que los primeros feminismos no lograron hacer, ¿no? No lograron interpelarlas, fue un feminismo de minoría,
intelectual.
Un feminismo, claro, intelectual, y que hoy diríamos nunca pudo llenar una plaza, ¿no? Bueno, claro. Eva Perón llena una plaza de mujeres trabajadoras reclamando por los derechos de las mujeres, y ahí genera una ruptura muy grande, ¿no? Un cruce entre clase y género, que a mí me gusta llamarlo así, porque efectivamente a las mujeres trabajadoras las ve enfrentadas a las mujeres de la oligarquía, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso para cierto feminismo más académico, más liberal, y es problemático, ¿no? Es incómodo.
Sí, también viniendo de donde venía, ¿no? Siendo una actriz, teniendo una vida que no era la de esas mujeres de la alta alcurnia. Julia, volvemos a recomendar este libro espectacular de Julia Rosenberg, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Te agradecemos por esta comunicación y te mandamos un beso grande.
Muchas gracias a ustedes, compañeras. Un abrazo grande.
Un abrazo, Julia. Bueno, qué interesante escucharla, Julia. Tenemos el libro para compartir con ustedes. Vamos a sortearlo minutitos antes de irnos. Estamos hasta las 13 al aire. Recordanos, Mariela, ¿dónde escriben para llevarse este libro sobre Evita?
Mensajitos al 113-870-7485, como lo hizo Silvia de Villa Pueyrredón, que quiere el libro. Chicas, las felicito.